Bueno, nosotros particularmente nos vimos muy afectadas con esta pandemia de las personas travestis y trans, digamos, y todo el colectivo LGBT en general, por la cuestión de inclusión, porque no tenemos acceso al trabajo, no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la vivienda. Entonces, más allá de que exista una ley de identidad de género, nos siguen negando, ¿no es cierto?, el acceso a todos estos derechos, y la pandemia lo que hizo fue como profundizar y que salgan a la luz todas estas falencias que el Estado tiene hace décadas con la población trans. Y entonces nuestra organización, porque nosotros somos una organización que por ahí brindábamos contención, nos juntábamos, y siempre era como poder empoderar al compañero o a la compañera, digamos, y por el tema de la pandemia tuvimos que cortar, entonces empezamos a asistirlas con bolsones de mercadería, a trabajar en conjunto con otras organizaciones y con el Estado provincial que por suerte también se portó bastante bien como para poder asistirnos y poder paliar la situación, digamos.
Qué bueno, porque el gobierno nacional también impulsa la diversidad e igualdad también. En septiembre, a través de un decreto, se oficializó el cupo laboral trans en los cargos públicos, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo público y qué es lo que corresponde desde el Estado.
Así es, y la verdad que fue un avance bastante grande y fue un impulso por ahí para algunos referentes o algunas personas que se movilizan de a poquito en el interior de la provincia, sobre todo porque por ahí en Capital estamos como un poquito más organizadas,
Sí.
estamos más visibles, entonces es más fácil contactarse o contactarnos. Y ni bien sucedió esto de lo del decreto del cupo, tuvimos un compañero ahí en Alvear que se organizó y aprobaron, digamos, el cupo laboral.
Sí, desde el
También
Consejo
pasó,
Deliberante.
sí, en el municipio. También pasó en Paso de los Libres y Boya, que también lo tiene hace mucho tiempo, pero nosotros siempre tratamos de hacer entender que no es quedarse con la aprobación en materia de lo legal, ¿no es cierto?, como un
Claro.
cupo de inclusión, sino también seguir militándola, porque nos pasa. El Gobierno Nacional aprobó un cupo del 1% para las dependencias del Estado Nacional, digamos, y la verdad que todavía en materia real no hay nada, y sigue pasando el tiempo, y entonces estos cupos quedan como obsoleto. Nosotros desde ATA presentamos una ley integral trans que es mucho más abarcativa y reparadora para toda la población, porque entendemos que por ahí pedir cupo laboral solamente no sirve porque pues, fíjate que tenemos compañeras que no tienen un acceso integral de la salud y ponerla a trabajar en una compañera en un comercio, en una oficina mismo, 8 horas, quizás ese cuerpo no esté preparado o no esté del todo sano como para poder afrontar horas de trabajo. Lo mismo también, no todas tienen un nivel educativo como para poder llenar un currículum y poder acceder. Entonces, este proyecto de ley es mucho más amplio, es mucho más ambicioso,
Sí.
pero concibe la idea desde la salud y el acceso a la educación vamos a poder llegar a un cupo y del cupo a la vivienda y a un montón de otros derechos que por ahí nos tienen invisibilizados.
Solange, venían trabajando con distintas instituciones también, abordando diferentes temáticas que sensibilizan también a quienes integran estos lugares, haciendo hincapié en la importancia que adquieren las perspectivas de géneros al momento de pensar en las intervenciones. Por ejemplo, en el sector de la salud, ¿lo siguen haciendo? Por lo menos lo siguen utilizando, lo siguen haciendo a través de Zoom, por ejemplo.
Sí, seguimos así. Justamente hace 2 semanas empezamos a armar nuevamente un proyecto para la Facultad de Medicina de acá de la UNE, digamos, para poder volver a dar esa cátedra que habíamos dado el año pasado previo a que se lance el consultorio inclusivo. Y la verdad que el consultorio inclusivo nos dio muchas más respuestas que en otros lugares del país, porque nosotros en un principio habíamos presentado como que tendrían que solamente hormonizar a las chicas trans, que es lo que la ley de identidad de género prevé, y el Ministerio de Salud abrió un poco más la jugada y lo convirtió en un consultorio LGBT con otras prácticas de otros profesionales, odontología, ginecología, oftalmólogo y un montón de otras más. Entonces fue como algo que avanzó bastante y hasta ahora se sigue manteniendo. Y con respecto a charlas Zoom, también estamos junto con el Ministerio de Desarrollo Social desde ATA y Libres y Diverses con Mumela, haciendo las capacitaciones en lo que es la ley Micaela, digamos, a las dependencias del Estado.
Así es. Bueno, la lucha diaria, ¿no, Solange? Hace un mes nada más el caso de Diana Zacayán, tres jueces revocaron el agravante del travesticidio de la condena dictada en el 2018 y que había considerado que fue un acto por odio a la identidad de género. ¿Cómo lo vivieron a este fallo de la justicia desde ATA?
La verdad que fue un poco como hasta doloroso, porque siempre tenemos presente que lo que no se ve no existe. Entonces, tener que visibilizar estos casos es muy importante y ponerle el nombre que se merece y que corresponde para que haya un antecedente legal, para que después todos estos crímenes de odio hacia la identidad que suceden, porque realmente si uno se pone a leer el caso y la manera en que la asesinaron, realmente fue por odio y por hostigamiento hacia la identidad de Diana, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que podemos, tratamos de levantar la bandera. Hace poco pasó en Tucumán que también asesinaron a una chica trans y querían como meterlo de que fue otra compañera la que la asesinó, y en realidad fue un cliente de ella que evidentemente se sacó y la terminó matando. Entonces es como muy importante poder decir son travesticidios por manos de un femicida, obviamente, o si no, travesticidios sociales, que es por el tema de cuando el Estado nos abandona y también terminamos muriendo a causa de eso, digamos.
Tal cual, sí, la verdad que es una tristeza muy grande, y sobre todo porque no es una sola Diana Zacayán, son muchísimas. Este es un caso solamente que se dio a conocer, Solange.
Somos muchas y cada año la verdad que las cifras van aumentando y es bastante triste de que no haya una política pública concreta. También pasa en el caso de las mujeres, ¿no? Que también cada vez aumentan más las cifras y pareciera que cada vez que sale en un medio algún tipo de cuestión como que se replica. Justamente ayer estábamos conversando esta cuestión de que no sé si estás al tanto, bueno, sí, supongo que sí, de la profesora de inglés que la asesinaron, y hace unos días volvió otro tipo a querer intentar matar a una profesora de baile. Entonces es como que pareciera que muchas veces, en vez de que los medios expongan estos temas y que la situación como que pueda ser visibilizada, pareciera que se replica y la verdad que no está bueno. Y pasa lo mismo en el caso de las chicas trans. Obviamente que la mayoría de las muertes que tenemos contabilizadas, que ya son más de 100, son a causa del abandono por el Estado, digamos, y también esta pandemia que vino a llevar a unas cuantas, y la verdad que es doloroso, porque cada vez que tratamos de hacer un informe en base a estos datos nos damos cuenta que la expectativa de vida, que era de 35 años, ahora se está reduciendo a los 30, porque son chicas entre 20 y 30 años las que están falleciendo.
Bueno, qué número, ¿no? ¿Cómo crees, Solange, que está la sociedad correntina con respecto a la inclusión y la visibilidad de la diversidad de género en todos los espacios?
La verdad que la sociedad correntina es bastante particular, porque nosotros no tenemos ningún tipo de travesticidio, no tenemos por ahí algún tipo de violencia de la sociedad hacia las chicas que están trabajando. Sí, por ahí persecución policial, pero no podemos contar ni llevar un registro ni hacerlo de manera oficial, porque muchas no se animan a denunciar. Entonces es como que está todo ahí por lo bajo, digamos, pero el respeto hacia la igualdad y hacia las identidades, la verdad que es bastante bastante bueno, porque el correntino es como muy particular. Entonces las veces que por ahí ven una chica trans o hacemos este tipo de charla, por el simple hecho de no preguntar ni decir nada, se queda callado y no dice nada. Quizás después en un ámbito más cerrado puede haber chistes, burlas, qué sé yo, pero no lo expresa. Entonces no hay como una violencia en la calle, sí por ahí en las instituciones, a la hora de tener que acceder a algún turno o algo así, sí tenemos chicas que lo sufren, pero es bastante, está bastante bien, y la verdad que lo que venimos trabajando con el gobierno provincial es también bastante bueno. Pudimos realizar la marcha del orgullo, fuimos una de las pocas provincias del país que pudimos hacerla en junio, junto con la subsecretaría de deportes de la provincia, que nos dio la apertura para poder armar un circuito en la costanera y poder marchar y visibilizarnos ese día, digamos, con todos los cuidados y con un protocolo que fue aprobado por el gobernador para poder hacer ese día la visibilización, digamos.
Qué bueno, Solange. Bueno, qué bueno que lo hayan podido hacer. Y la última pregunta que tengo para vos es visibilizando lo invisible, que son entrevistas para contar sus historias. ¿Esto lo están haciendo a través de las redes sociales?
Sí, Y la verdad que está buena esta movida y la comunicación que se puede dar a través de las redes, ¿no? El uso que le estamos dando en esta pandemia, porque la llegada es bastante grande, digamos, y nos pasó que por ahí hubo algunas localidades del interior de otras provincias donde hablar de estos temas hace que se instale y siempre, por suerte, nos toca que algún funcionario está viendo y quiere tratar de aportar su granito de arena en la comunidad en la que está, y la verdad que es buenísimo y está bueno que no que se pueda hacer, ¿no? De esta manera y que por allí también sea como masivo y que pueda llegar porque creemos que el cambio está desde el lugar en donde está uno y si uno tiene la información como para poder transmitirlo, tiene que ser un agente multiplicador para poder deconstruir a toda la sociedad, digamos.
Sí, la verdad que está buenísimo y es bueno también que Santo Tomé lo conozca, porque aquí también tenemos personas de la comunidad y que podrían hacerlo de esta manera también, aunque como es un lugar muy pequeño, nos conocemos entre todos, pero de todas formas es como importante que se visibilice lo invisible, ¿no? Eso es la verdad es que es muy interesante la propuesta.
Sí, y fue la verdad que fue una iniciativa de mis compañeros los varones trans, porque las chicas trans, travestis, transgéneros y transexuales, estamos como mucho más visibles y estamos como mucho más instaladas, y por ahí hay muchas personas que ni siquiera saben que existían varones trans. Entonces, que ellos puedan dar a conocer su historia y también ver que también por ahí la pelean o también sufren, porque vos imaginate que por ahí a nosotras nos cuesta un poco poder tener ese reconocimiento y esa validación como mujer, a ellos como varones también le cuesta un poco más, digamos, más allá que así entrenados, siempre yo les digo que ellos cuando transicionan vienen con todos los privilegios del patriarcado, pero la validación de decir, bueno, soy varón, más allá de que tenga vulva, está buenísima y me encantó la iniciativa que venían haciendo.